Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El presidente Pedro Sánchez va a permanecer en cuarentena hasta el día de Nochebuena. El lunes estuvo comiendo con Emmanuel Macron y el Elíseo ha confirmado que el presidente francés ha dado positivo por coronavirus. Así que cumpliendo el protocolo, Sánchez tiene que anular su agenda y todos sus contactos hasta el 24 de diciembre. Es un ejemplo de lo que nos puede pasar a cualquiera en un momento en el que prácticamente todos estamos perfilando cómo van a ser nuestras celebraciones de Navidad. Hoy hemos sabido que Madrid no va a cerrar la hostelería y que va a permitir salir y entrar para ver a familiares. Cantabria sigue el plan de sanidad, es decir, permite la movilidad de familiares y allegados y un máximo de 10 personas en las reuniones. Baleares limita la hostelería a las terrazas en Mallorca y La Rioja solo permite abrir bares y restaurantes hasta las 8 de la tarde-noche, en las fechas más señaladas. Se van definiendo los planes, pero hay que decir que todos son susceptibles de cambio. ¿Por qué? Porque la evolución de la pandemia, como te venimos contando, no es buena en España. Hay matices en función de las comunidades, pero en general no es buena. Y hoy hemos sabido que el rey Juan Carlos no va a volver a España esta Navidad. Lo ha adelantado en exclusiva esta mañana Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A los más próximos les ha hecho llegar la idea de que, al ser persona de alto riesgo en este momento de pandemia, lo mejor es la prudencia y permanecer donde está, en Abu Dhabi, con la espera o la esperanza de que todo mejore. El rey don Juan Carlos ha decidido no viajar a España en estas fechas de Navidad, como él pretendía, como él quería.
Don Juan Carlos quería venir, te lo adelantó el propio Carlos Herrera durante este mes, pero finalmente se va a quedar en Abu Dhabi, donde lleva ya 4 meses. El rey emérito pretendía pasar la Navidad junto a su familia. ¿Qué padre no quiere estar con los suyos en fechas tan importantes? Sin embargo, la situación de la pandemia, la mala evolución del coronavirus en todo el mundo y que él es una persona de riesgo, le ha llevado a aplazar su vuelta para otro momento. A partir de ahí, pues tampoco hay que ocultar las presiones que sigue ejerciendo este gobierno, presiones a Felipe VI para que se desvincule de su padre. El ala de Podemos no lo oculta en público, no oculta en público la tirria que tiene la monarquía. Y en el PSOE, bueno, con los presupuestos ya encarrilados, ahora su estrategia es de ir de polibueno con el rey. Valoraba la noticia adelantada por Herrera, aquí en Herrera en COPE, el ministro José Luis Ábalos.
Si viene porque viene y si no viene porque no viene. Es una decisión personal y que estima particularmente pasar la Navidad como mejor considere. Eso sí que es un derecho que creo que nadie puede cuestionar.
Por cierto, que Carlos Herrera también a primera hora desmentía una información que publicaba el diario catalán Ara acerca de un supuesto ingreso en el hospital del rey emérito por coronavirus. Una noticia completamente falsa, la de ese ingreso de don Juan Carlos, que después ha desmentido Zarzuela. Algunos, con tal de desestabilizar al rey, se inventan lo que sea. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El Congreso está celebrando desde hace algo más de una hora el debate extraordinario de la eutanasia, texto que saldrá adelante y irá después al Senado por el apoyo de todos los grupos al Partido Popular y Vox.
Porque ustedes han tenido, señorías, miedo a un debate serio, a un debate sereno, a un debate responsable con la sociedad contra la que quieren legislar de esta manera.
Escuchamos al portavoz de Sanidad del PP, José Ignacio Echaniz, que afeaba en la tribuna que no se haya contado ni con los comités de bioética, ni con expertos jurídicos, ni con los pacientes con enfermedades incurables que piden más ayuda para ser atendidos. Además, hoy las fechas para la vacunación vuelven a adelantarse. Las primeras en Europa llegarán el 27 de diciembre. La idea es que antes del 29 todos los países de la Unión Europea hayan comenzado la vacunación. Y el pulso entre gobierno y jueces continúa. Está reunido el Pleno del Consejo General del Poder Judicial para aprobar el nombramiento de nuevos cargos judiciales. Lo hace solo 2 días después de que el Congreso haya empezado a tramitar la ley que les impedirá hacer estos nombramientos por estar en funciones. Y han hecho falta 46 horas de negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre la pesca en Europa el próximo año. A España le preocupaba mucho el recorte del 13% en la merluza, porque más de 1.200 buques pesqueros españoles trabajan en este sector. Finalmente, la reducción será del 5%. Recorte, además, de un 20% en el lenguado, un 5% en la cigala de Cádiz y se mantiene la anchoa del Cantábrico. 30.000 familias viven del sector de la pesca.
Y presta atención porque nos adelantamos a la llegada del invierno, que comienza el lunes. ¿Cómo van a ser los próximos 3 meses en cuanto al tiempo? Tenemos avance. Andrea Espuña.
Vamos a tener un invierno seco y cálido. Habrá menos precipitaciones, sobre todo en Canarias y en el tercio oeste peninsular. Además, como explica Beatriz Cervella, portavoz de la EMET, en diciembre, enero y febrero sacaremos menos las bufandas.
El escenario más probable es que la temperatura media de esos 3 meses esté al menos 0,7 grados por encima de lo normal.
Temperaturas en línea con nuestro otoño, que por cierto ha sido el más cálido en Europa desde que hay datos. Resulta que este 2020 también bate récords en meteorología.
2020 se va a convertir en el año más cálido en Europa desde 1880, porque en realidad ya le lleva una ventaja de 0,5 por encima del anterior, que es el del 2019.
Y ya pensando en Navidad, temperaturas similares a las actuales, eso sí, cuidado los supersticiosos, porque comenzaremos el 2021 con algunas borrascas.
He escuchado parte del debate en el Congreso, en la tramitación de la ley de la eutanasia, un debate en el que se deberían escuchar datos como este. Por ejemplo, más de 200 personas mueren cada día en España sin recibir los cuidados paliativos que requieren para el dolor. Unas 75.000 personas al año. Otras 50.000 fallecen esperando plaza en residencia o ayudas a la dependencia. Y el 94% de los enfermos que lo necesitan no pueden pagarse un cuidador, porque les puede salir por unos 40.000 euros al año. Sin embargo, la vía de urgencia no se ha elegido para intentar mejorar la vida de estos miles de enfermos. Se ha elegido para tramitar la ley de la eutanasia, que hasta ahora, ya decimos, se debate en el Congreso. Para los que están ahora mismo en esa situación de enfermedad incurable, o para los que podamos estarlo mañana, el mensaje que queda es que lo prioritario no es mejorar su vida o el dolor que están pasando. Muchos de ellos, sin embargo, siguen defendiendo que sus vidas merecen la pena, y cuidarles también. Y por eso quieren ser escuchados en este debate. Andrés tiene una enfermedad extremadamente rara y solo hay 7 casos en España. Se llama la minopatía. No tiene cura. Con él ha hablado Javier González.
Andrés tiene 17 años y juega a la consola dándole indicaciones a su padre. Asegura entre risas que no siempre le hace caso, pero es la única forma en la que puede jugar debido a su enfermedad. No puede moverse y tiene graves problemas de corazón, pero dice que su vida es maravillosa.
Si lo llevo mal, ¿en qué va a cambiar? En nada. Yo tengo 2 opciones. La enfermedad va a seguir ahí. Puedo elegir llevarlo bien o llevarlo mal, triste, deprimido, enfadado. Y yo pues he elegido el camino de la alegría, porque tengo una vida maravillosa, no puedo pedir más.
Andrés cuenta en el proyecto Vividores que la clave para su vida y la de todos es vivir con naturalidad y disfrutar incluso de un paseo. Además, tiene claros sus soportes fundamentales, su familia, sus amigos y la fe.
No va a haber sorpresas, se va a aprobar la ley de la eutanasia por una amplia mayoría. Va a contar con el rechazo de los votos de PP y de Vox, después irá al Senado y en unos meses seremos el 6º país que reconoce la eutanasia en el mundo. El 6º. Estamos, sin embargo, en el puesto número 31 de Europa, es decir, de los últimos, en ayudas y cuidados paliativos. Evidente contradicción. Uno de los pioneros en España en esos cuidados es el doctor Gómez Sancho, desde hace 30 años. Esta mañana contaba lo que necesitan esos enfermos terminales en Herrera en COPE.
¿Cuánta gente le ha pedido la eutanasia?
Mucha gente llega al servicio de cuidados paliativos pidiendo que acabemos con él. Pero es suficiente aplicar el primer bolo de morfinas para que deje automáticamente, inmediatamente de solicitar. Y un país avanzado y civilizado debe disponer de recursos para eliminar el sufrimiento que no sea eliminar al sufriente.
Pues estamos pendientes de ese debate y de la votación en la que, por cierto, como te contábamos, no va a estar Pedro Sánchez. Permanece en cuarentena, como varios presidentes europeos, tras su contacto con el francés Macron, que ha dado positivo por coronavirus, según ha confirmado el propio Elíseo. Eso deja anulada la agenda del presidente, como pronto, hasta Nochebuena. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Moncloa están a la espera del resultado de la prueba diagnóstica a la que se ha sometido Pedro Sánchez, pero ya ha suspendido toda su agenda programada hasta el 24 de diciembre. De entrada, su asistencia este mediodía junto a Felipe VI a la inauguración de una exposición sobre Manuel Azaña. El presidente comunicaba al rey que cumpliría la cuarentena de 10 días desde su encuentro con Emmanuel Macron en el Elíseo, almuerzo incluido, tras el cual presidió al día siguiente el Consejo de Ministros. Todos sus miembros están pendientes de la situación de Sánchez para actuar en consecuencia y ayer mismo protagonizó el pleno del Congreso estando varias horas sin mascarilla en la tribuna de oradores. Carmen Calvo asume las funciones del presidente, que tenía previsto acudir mañana a Zaragoza y volver a coincidir el lunes con su majestad en Barcelona en un intento en medio de la ofensiva del ala podemita del gobierno de mandar un mensaje de estabilidad institucional, además de servirle a Sánchez para centrarse políticamente apareciendo al lado del monarca.
Mientras tanto, la incidencia de la pandemia sigue creciendo. El ritmo es lento, eso es verdad, son 3 puntos más, pero la tendencia es clara y hemos vuelto a superar en España esa cota de 200 casos por cada 100.000 habitantes que habíamos dejado atrás a principios de mes. Consecuencia, pues que el gobierno ha dado vía libre a las autonomías para que endurezcan sus normas para la Navidad, y eso es lo que seguimos viendo. En Cataluña, donde sube el riesgo de rebrote, la velocidad de propagación y, por supuesto, los contagios, un cóctel que obliga a cambiar de nuevo las normas para Navidad. COPE Barcelona, Sergi Tor.
Y Cataluña se cierra por Navidad. No se podrá entrar ni salir salvo para ver a familiares. Limitaciones que afectarán también al plan de Navidad previsto. 10 comensales y toque de queda a la 1:30 de la madrugada en Nochebuena y Nochevieja a revisión. Hoy se registran casi 2.300 positivos y 30 defunciones. La consellera Alba Vergés advierte: son datos que vislumbran la tercera ola del coronavirus.
Lo vimos ya en el inicio de la segunda ola y podemos estarlo viendo ahora.
También se estudia cerrar bares y restaurantes entre horas y solo autorizar horarios de desayunos, comidas y cenas.
Andalucía y País Vasco también pretenden endurecer las medidas, mientras Madrid, de momento, a la espera de confirmar cómo va a ser su plan de Navidad, no se plantea ningún cierre para esos días. A los planes de Navidad se suman, además, otras medidas adicionales. Desde la pasada medianoche ya está cerrado Santiago de Compostela y solo Orense está abierta en toda Galicia. Y también desde hoy los bares y restaurantes de Mallorca solo pueden servir en las terrazas. Estamos justo a una semana para la Nochebuena, el próximo jueves será 24 de diciembre y las medidas y restricciones, lo estamos contando, cambian o vuelven a estar en el aire. Y hoy te estamos preguntando en Mediodía COPE, en el WhatsApp de Mediodía COPE, en el 637-230000, si tienes claros tus planes para estos días o si los mantienes todavía en el aire. Esto es lo que nos estáis contando.
Mis planes siguen siendo los mismos. Si puedo salir de la provincia para ir a Sevilla, voy. Si no, pues me quedo en mi casa. No pasa nada.
Mis planes para estas Navidades, la verdad que ya los teníamos concretados a principios. Hemos decidido con mis cuñados y mis suegros que cada uno pase las Navidades y todas las fiestas en sus casas.
Pues yo, mis planes seguirán siendo los mismos que todos los años.
Yo tengo un pase porque voy a cuidar de mi padre al pueblo. Tiene 85 años y nosotros nos vamos mañana y pasamos todas las Navidades ya en el pueblo.
Y en tu caso, ¿lo tienes claro? ¿Tienes definido ya cómo es tu plan de Navidad, tus celebraciones, cómo van a ser? ¿O estás en vilo a la espera de que tu gobierno autonómico de turno concrete, detalle cómo va a ser el plan de Navidad? Nos lo cuentas al 637-230000. La vacuna va a llegar a Europa antes de fin de año, a partir del 27 de diciembre, tenemos adelantado. Ya veremos si a España es ese día, pues el 28 o el 29, porque de momento la Comisión no puede asegurar que en todos los países se vaya a distribuir a la vez. Pero hay que marcar en rojo, sí, ese domingo 27 de diciembre. En las últimas horas hemos conocido una nueva reacción alérgica a la vacuna de Pfizer. Entra dentro de lo previsto, dicen todos los médicos. Lo vimos también en el Reino Unido. En Estados Unidos ha sido una enfermera de Alaska que ha sufrido una reacción anafiláctica con un sarpullido apenas 10 minutos después de recibir la vacuna. Se encuentra bien y su evolución es buena. La doctora Nelia Sánchez Crespo trabaja en Florida, es un referente en estudios epidemiológicos de Estados Unidos y contaba en Mediodía COPE que los efectos secundarios siguen sin ser una preocupación para ellos.
Muchos de los pacientes tienen la inquietud de saber cuáles son los efectos secundarios. En los estudios y en los reportes que hemos tenido de los pacientes que hemos visto en nuestro centro, reportaron síntomas leves de fiebre, malestar general o molestia en el lugar de la inyección aplicada.
Esto en cuanto a la vacuna de Pfizer. Estados Unidos pretende dar luz verde en las próximas horas, parece que es inminente, a la vacuna de la farmacéutica Moderna. Lo que normalmente no vemos cuando llegan las pateras repletas de personas a las costas españolas ha vuelto a quedar de manifiesto en la última operación de la Policía Nacional. Es un golpe a las mafias dedicadas al tráfico de inmigrantes irregulares entre Marruecos y España. La vía que ha llenado Canarias en las últimas semanas. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Los precios de esas mafias, lo que tenían que pagar, Juan, podían alcanzar los 1.500 euros encima por jugarte la vida.
Efectivamente, y pagaban antes de partir, aunque en algunos casos se comprometían a hacerlo en destino. Si no lo cumplían, pues no dudaban en retenerlos en contra de su voluntad hasta que lo hicieran efectivo. 17 de los 19 detenidos son marroquíes, buena parte de ellos 10 afincados en Lanzarote. Allí se han practicado 3 registros con la intervención de vehículos, teléfonos móviles, material informático. Ha caído la pata española de la organización. Los que dan apoyo logístico a los que llegan, ayudan a que se asienten aquí. Documentación, tarjetas, billetes. De hecho, hay detenidos en 8 provincias. Murcia, Cádiz, Almería, Huesca, Granada, Málaga o Madrid. Huesca es un lugar de tránsito habitual hacia Francia. Nos cuentan fuentes policiales que tiene por ello mucha actividad relacionada con la inmigración. La otra pata de la red, como ocurre siempre, estaba en Marruecos. José Luis Guedes, policía de Canarias y responsable del Sindicato Unificado.
Se hace necesario incrementar las medidas de cooperación e información con Marruecos, ya que es el punto de origen mayoritario de la inmigración irregular que se recibe en Canarias.
Y suele estar los cabecillas en Marruecos. La colaboración policial suele ser buena, pero el país a la agüita lleva a su ritmo. Es mejor tenerles controlados, nos dicen nuestras fuentes. Son como una gacela herida que van dejando rastro.
Vamos ya con el sorteo de la Supercopa. Corrochano, buenas tardes.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Está calentito, acaba de ser. Y estos son los 4 equipos con estos emparejamientos. Primera semifinal en Córdoba, 13 de enero. Barcelona-Real Sociedad, el partido de ayer. Y en Málaga, 14 de enero, Real Madrid-Athletic de Bilbao, el partido de anteayer. La final es en Sevilla. El Atlético de Madrid es el líder después de la derrota de la Real ayer en Barcelona. 2-1 están empatados a puntos. Atlético, Real Madrid-Real Sociedad, 26 puntos tienen, pero el Atlético tiene 2 partidos menos. Ningún equipo de primera ha caído en esta primera ronda de la Copa del Rey. Hoy se completa con 18 partidos.
Que no son pocos. Ayer eran 26, dijiste, ¿no?
Ayer 26, hoy 18.
Venga, a partir de ahora, información local y regional en Mediodía Cope.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta Navidad disfrute de una selección exclusiva de una botella Fariña Lágrima, una botella de Fariña Crianza y una gran colegiata Reserva Original. Llévese también un surtido de ibéricos compuesto por una pieza de chorizo y otra de salchichón ibérico de bellota de medio kilo cada una, más 2 cuñas de queso manchego artesano de Villadiego. Todo ello por solo 50 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Haga su pedido llamando al 91-633-8461. Porque sabemos lo importante que es para ti la Navidad, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés queremos ofrecerte buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, ahora tienes un 70% de descuento en la segunda unidad en todos los ahumados El Corte Inglés Selection.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Juana de Castilla pudo ser la soberana más poderosa de su tiempo y, sin embargo, fue la reina con peor suerte de nuestra historia. Intentaron quitarle todo cuanto era suyo. Crearon la leyenda de su locura y la encerraron durante 46 años. Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela, Juana de Castilla. Esta es su verdadera historia.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Gracias a tu generosidad conseguimos llegar con fe y esperanza a muchas personas. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7.
por tantos.
Esta Navidad la ilusión está en jugar. Bueno, y en que te pongan las cosas fáciles, tanto como te las pone El Corte Inglés en su web y con su nueva app. Puedes conseguir todos los juguetes sin moverte de casa, incluso con entrega en el día. Tan rápido y fácil que Papá Noel y los Reyes Magos las utilizan muchísimo estos días.
El Corte Inglés, la ilusión está en jugar.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La vacuna del coronavirus va a llegar a Europa antes de que finalice el año. Era igual algo impensable en marzo, en abril o en mayo, cuando los ensayos cogieron velocidad de crucero. A España llegará en 10 días, aunque como nadie es capaz de asegurar que se va a empezar a distribuir el mismo día en todos los países de la Unión, la presidenta de la Comisión Europea se ha limitado a decir esta mañana que entre el 27 y el 29 de diciembre estará en toda Europa. En todo caso, como decimos, antes de que finalice el año. Es la esperanza para una pandemia que en España ha dejado 70.000 muertos y que sigue causando estragos en una semana en la que se va a definir el plan de Navidad. Una Navidad que, como te venimos contando, el rey no va a pasar en España, el rey Juan Carlos. Como todo padre, quería estar junto a sus hijos en unas fechas tan especiales y en un año muy, muy complicado para él. Pero la situación sanitaria no invita. Es una persona de riesgo y finalmente se quedará en Abu Dhabi. La noticia la ha adelantado Carlos Herrera esta mañana. El gobierno la reduce al ámbito privado y el líder de la oposición, Pablo Casado, se limita a respetarla.
Respetamos las decisiones que tome el rey Juan Carlos, que tome la Casa Real, y lo único que tengo que decir, como le dije ayer a Pedro Sánchez, es que no puede haber miembros del gobierno de España criticando al jefe del Estado. Eso es una responsabilidad que tiene Pedro Sánchez, de poner orden en su gobierno y de dejar de permitir que Podemos ataque a las instituciones.
En la decisión del rey prima la salud. La situación sanitaria, sí, pero también la presión que se viene ejerciendo sin ningún disimulo desde el propio gobierno contra la monarquía. Por lo demás, el Congreso aprueba hoy el primer gran trámite de la ley de la eutanasia. Lo hace por la vía rápida. Tenían prisa, sí. Si se hubieran dado tanta prisa por impulsar una ley que garantice los paliativos, nos iría a todos mucho mejor. No han contado con los expertos ni tampoco han escuchado a enfermos como Andrés. Andrés tiene 17 años y padece una enfermedad extremadamente rara llamada laminopatía, que no tiene cura. Además, la padecen 9 personas en España. No se puede mover, no tiene masa muscular y las dificultades respiratorias son constantes. A pesar de ello, Andrés no pierde la sonrisa.
Si lo llevo mal, ¿en qué va a cambiar? En nada. No puedo llevarlo mal, me voy a curar. Yo tengo dos opciones. La enfermedad va a seguir ahí. Puedo elegir llevarlo bien o llevarlo mal, triste, deprimido, enfadado.
Pues no interesa escuchar a jóvenes como Andrés o como Jordi Sabaté, enfermo de ELA, que siguen apostando por la vida y que exigen más cercanía, más ayuda y más cuidados por parte de la administración. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Pocas opciones de cambios en la ley de educación.
El Senado está estudiando hoy las enmiendas a la ley CELA a puerta cerrada y mañana se van a votar en comisión. El PSOE no pretende hacer ningún retoque. Si la reforma educativa queda igual, no tendrá que volver al Congreso y sería aprobada definitivamente el miércoles en el Pleno del Senado.
Por cierto, que hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha obligado a que se impartan un 25% de las clases en castellano en Cataluña ante su uso residual en las aulas. La ley CELA, ya sabes, que pretende eliminar el castellano como lengua vehicular. Te cuento también que ha sido desarticulada una organización de tráfico de inmigrantes entre Marruecos y España.
Hay un total de 19 detenidos en varias provincias españolas, 17 de ellos marroquíes, afincados en nuestro país. Operación de la Policía Nacional dedicada al tráfico de inmigrantes irregulares. Los trasladaban en patera hasta Canarias, previo pago de entre 1.000 y 1.500 euros. José Luis Güedes es policía en Canarias y responsable del Sindicato Unificado de Policía.
El trabajo de investigación para desmantelar mafias dedicadas a la inmigración ilegal es muy complejo, ya que estas mafias tienen ramificaciones en los países de origen y en el nuestro.
Y la pandemia deja también importantes repuntes y nuevas olas en Asia.
Tokio está desde hoy en nivel máximo de alerta por primera vez en toda la pandemia. Corea del Sur ha multiplicado por 5 sus contagios diarios en menos de un mes. Y la India también ronda ya los 7 millones de contagios. China, sin embargo, solo ha sumado 7 contagios. Hacen vida prácticamente normal y el consumo sigue creciendo. La Organización Mundial de la Salud anuncia que en enero enviará una delegación para conocer el origen del virus.
Hoy es el cumpleaños del Papa Francisco, cumple 84 años. Es su octavo cumpleaños como pontífice y lo está pasando, como es habitual, sin celebraciones especiales y manteniendo su agenda de trabajo y de oración. El Papa además ha lanzado su mensaje por la Jornada Mundial de la Paz para el 1 de enero, haciendo hincapié en el peligro de la indiferencia a los que sufren. Nos fijamos en concreto en el Líbano. Tremenda explosión en el puerto de Beirut en agosto todavía deja muchísimas secuelas en este país, Nacho de Gamón.
Las consecuencias de la explosión del 4 de agosto se suman a la grave crisis económica y social que afronta el país desde comienzos de 2020. Ante esta situación, la iglesia en el Líbano, donde el 35% de la población es cristiana, está respondiendo con todo lo que tiene, como nos decía en el espejo el padre Raymond Abdo, provincial de los Carmelitas Descalzos en el país de los cedros.
Y nuestra iglesia está intentando reponerse en pie para afrontar sus propios problemas materiales y en el mismo tiempo llevar la gente adelante, porque hay gente desesperada, hay que ayudar a esta gente para ponerse en pie.
Para ayudar a los cristianos libaneses, la campaña de Navidad que este año ha lanzado la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada lleva por título Resiste Líbano. El objetivo, además de reconstruir algunos de los templos y edificios cristianos afectados por la explosión, es sostener la ingente labor social que la Iglesia realiza en el país con los millones de refugiados que viven en él.
Es algo inminente. El Congreso va a aprobar la ley de la eutanasia que podría estar en vigor cuando concluya su trámite parlamentario en apenas unos meses. El debate por la vía rápida y sin permitir que participen especialistas, comités de bioética o enfermos para conocer sus necesidades se sigue desarrollando hasta ahora en el Congreso. Pero es que además el proyecto incluye numerosas carencias y lagunas. Desde los certificados de muerte natural a aquellos que pidan la eutanasia, a la obligación de registrar solo a los médicos que pidan la objeción de conciencia. Ampliamos los argumentos. Carmen Lavallén.
Como en Francia o en Italia, hasta el momento la eutanasia ha estado prohibida en España. Lo que hace el proyecto que hoy debate el Pleno y que previsiblemente va a salir adelante es establecer el derecho a poner fin a la propia vida bajo determinadas circunstancias y despenaliza para ello la asistencia médica para provocar esa muerte en pacientes mayores de edad con capacidad de obrar y decidir, con enfermedades graves e incurables o padecimiento psíquico y físico insoportable e irreversible. Como en otros de los países en los que están en vigor leyes nacionales de este tipo, se establecen unos mecanismos de control y garantías. La muerte asistida está permitida por ley solo en Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá. Es un derecho en Colombia y se aplica también en algunos estados, en Estados Unidos y en el estado de Victoria, en Australia. En Bélgica basta con el visto bueno de dos médicos y la eutanasia puede hacerse a cualquier edad con consentimiento paterno. Aquí no será posible, pero sí incluirá, como allí, casos de sufrimiento psíquico irremediable. En Portugal, la eutanasia fue rechazada por el Parlamento.
El doctor Gómez Sancho, de prestigio internacional en el ámbito de los cuidados paliativos, decidió dedicarse a ayudar a eliminar el dolor de otros pacientes hace 30 años. Lo hizo después de pasar más de 1.000 días en una cama. Una hernia discal se le infectó en quirófano y esa experiencia de dolor y sufrimiento fue la que le llevó a ser una de las referencias mundiales y un pionero de los cuidados paliativos en España. Esta mañana explicaba en Herrera en COPE los números que reflejan el verdadero problema. Por ejemplo, que unas 75.000 personas mueren en España sin esos paliativos para su dolor, más de 200 al día.
Faltan más de 70.000 plazas residenciales para mayores. Cada año se mueren en España 50.000 enfermos en una siniestra lista de espera, aguardando que les llegue la ayuda de la dependencia a la que tienen derecho. Que el 94% de los pacientes no pueden pagarse o contratar a un cuidador, que son 40.000 euros al año. Esos van a ser los candidatos a la eutanasia.
Puedes volver a escuchar la entrevista completa al doctor Gómez Sancho en cope.es. Mientras, conocemos que la vacuna podría llegar a Europa el 27 de diciembre, la pandemia sigue creciendo en España. ¿Cómo van los datos de contagio? Pues encabeza Baleares, con incidencia por encima de los 300 positivos por cada 100.000 habitantes. Después el País Vasco con 266. Y en la horquilla de entre 200 y 250 contagiados por cada 100.000 habitantes están Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Asturias. Así que tenemos que seguir hablando de restricciones que se están endureciendo, por ejemplo en Baleares, en Mallorca en concreto. Hoy nos hemos pasado por sus bares porque solo pueden abrir las terrazas. Cristina Llamas.
Por suerte, Mallorca ha amanecido este jueves con buen tiempo y los primeros clientes se han tomado el café en las terrazas con algo de frío e incluso acompañados de una vela porque todavía no había luz. Patricia, por ejemplo, nunca sale a desayunar, pero hoy quería apoyar al sector.
Hacía fresco, pero creo que hay que estar cerca de la restauración y ahora todos tenemos que hacer un esfuerzo y ayudarnos unos a otros. Entonces, bueno, normalmente desayuno en casa, pero hoy he querido desayunar en un bar para apoyar al sector.
Los restauradores sobreviven con como pueden. Hoy en el restaurante de Gabriel comerán fuera los que tenían reserva dentro.
Que las reservas que antes teníamos, que ya eran pocas debido al COVID, dentro del local las hemos tenido que pasar fuera. Al tener una terraza que no es inmensa, se nos ha llenado la terraza en cuestión de 6 reservas, con lo cual no nos va a dar. No sabemos cómo vamos a poder sacar esto adelante.
Afrontan este día con dificultades y se complicará a partir de este fin de semana, ya que tendrán que cerrar a las 6 de la tarde.
Madrid descarta el cierre de la hostelería. Madrid va a permitir que haya movimiento para ver a familiares allegados. En Cataluña cierran el perímetro, pero también se permite entrar o salir para ver a familiares. Andalucía y País Vasco pretenden endurecer las medidas y, como decimos, en el caso de Madrid, de momento no se plantean cierres para estos días. Queda una semana para Nochebuena. El próximo jueves será 24 de diciembre. Todavía muchas medidas en el aire, se van concretando los planes para Navidad, pero van cambiando. ¿Y tú? ¿Tienes ya definido tu plan para la Navidad? ¿Lo vas adaptando a lo que van diciendo las comunidades autónomas? Pregunta que lanzamos hoy en Mediodía COPE, y estos nos habéis dejado estos mensajes en el 637-23-0000.
Yo voy a cumplir un poco las condiciones lógicas sanitarias y voy a estar en casa, solita, vamos, solita. Somos dos, o sea que vamos a estar a gusto, no vamos a ningún lado y nos vamos a quedar en casa disfrutando de la paz, la tranquilidad y a lo mejor estudio un poco.
Pues no, nosotros no vamos a variar el plan que preparamos para estas Navidades. Vamos a cenar cada uno en su casa y bueno, pues pensando que el año que viene nos podamos juntar todos y poder celebrarlo.
El Parlamento Europeo, te cuento ahora, que ha dejado claro que los gobiernos que no respeten el Estado de Derecho no podrán utilizar fondos europeos. Entre las condiciones para recibir esas ayudas se incluye una mención expresa a la independencia de la judicatura. Independencia judicial. Esto es interesante porque esta misma semana llegaba al Congreso otra de las polémicas reformas del momento, la que pretende quitar al Poder Judicial la capacidad de hacer nombramientos. El órgano, sin embargo, se ha reunido hoy con normalidad para seguir con esa misma tarea y para lanzar un mensaje. Patricia Rossetti, buenas tardes, adelante.
La respuesta del Consejo a la reforma del Gobierno es que sigue adelante con las funciones que le atribuye la Constitución y hoy, por una amplia mayoría de 18 votos de los 21, ha nombrado 4 cargos gubernativos que estaban vacantes desde hace un año. Nombramientos apoyados también por 6 de los 9 vocales del sector progresista. Los otros 3, Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez, vocales a propuesta del PSOE y de Izquierda Unida, han votado en blanco, pero no en contra. En una declaración institucional, el Consejo acuerda pedir al Congreso de los Diputados que solicite al propio Consejo un informe sobre la reforma, que lo solicite también al Consejo de Europa, que dé audiencia a las asociaciones de jueces y pida a los grupos parlamentarios que procedan sin retraso a la renovación del Consejo.
Por cierto, que el Tribunal Constitucional ha reconocido a la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, el derecho a recibir becas de la Generalitat como el resto de las universidades. El alto tribunal dice que el gobierno autonómico valenciano vulnera el derecho a la igualdad en el acceso a estas ayudas con las normas que distinguían a la hora de dar sus becas. Si buscas trabajo, quizá deberías hacer limpieza en los perfiles de tus redes sociales. En uno de cada 5 casos descartan al candidato por lo que ven en sus perfiles. Tus perfiles pueden ser un problema, pero también te pueden ayudar. Hoy COPE te echa una mano, Marta Ruiz.
Si tenemos perfiles en las redes sociales, tenemos una marca personal que hay que cuidar. Es importante pensar antes de publicar una imagen o un comentario que pueda ser sacado fuera de contexto. ¿En qué se fijan los reclutadores? Ignasi Boza, cazatalentos digital y profesor del Máster de Experiencia de Usuario de ESDI en Sabadell.
Los técnicos de recursos humanos harán hincapié en descubrir a través de las redes sociales lo que llamamos los soft skills, nuestras habilidades tanto para transmitir mensajes y la comunicación, qué tono y qué contenidos compartimos, nuestra inteligencia emocional, somos reactivos o reflexivos en las redes sociales, nuestro pensamiento crítico.
Eso en perfiles de Facebook, Instagram o Twitter. Por eso, seamos autocríticos, dicen los expertos, o determinemos muy bien quién puede ver nuestro perfil. Luego están las redes profesionales como LinkedIn, en las que hay que estar en esta época de reclutamiento 2.0, si se está buscando trabajo, y nuestro gancho será un perfil claro, ordenado, con palabras clave de nuestras habilidades y un buen resumen de experiencia y logros.
Gracias, Marta. A partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa, estés donde estés. Y si eres cliente Fusión, tu alarma ahora a un precio muy especial durante 12 meses. Al contratarla antes del 10 de enero llamando al 900-200-730.
¿Recuerdas esa sensación tan especial de estrenar coche? En Opel queremos que la disfrutes de nuevo sin esperar más. Por eso hemos creado la edición especial Blitz, cargada de equipamiento y con la mejor ingeniería alemana. Solo este mes, tu Opel Grandland X Blitz desde 21.900 euros con 3.000 euros de equipamiento incluido. Consulta condiciones en opel.es.
En El Corte Inglés nos encanta Jo Malone London. Por eso estas navidades te proponemos el regalo perfecto para los tuyos, para mimarlos en esta época tan especial del año. Acércate al stand de Jo Malone London y descubre nuestra selección de regalos. Solo hasta el 20 de diciembre. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
¡Ey! ¿Qué pasa, fieras? ¿Cómo van mis galácticos? Oye, que aunque este año no hayamos podido apuntarnos a la liguilla, que digo yo que tampoco hay que perder las buenas costumbres, ¿no? Total, que he cogido la lotería de Navidad, ¿vale? Os la paso. Ey, y entrenar un poco, gandules. Venga, un abrazo, tíos.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y tú? ¿Ya has compartido un décimo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte. De Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele. Ya sabes, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe. O del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Finfa.
A partir de 14 años, lee las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
¿Sabes lo que es una suerte? Tener 7 días seguidos de suerte. Por eso del 16 al 23 de diciembre en El Corte Inglés puedes ganar magníficos premios con las marcas de la suerte.
Regalamos hasta 1.500 premios de las mejores marcas.
Participa gratis desde la nueva app del Corte Inglés.
Si aún no la tienes, descárgatela ya.
Juega y gana con las marcas de la suerte en El Corte Inglés.
Descubre cómo la educación transforma vidas con Profuturo. Mañana en Herrera en COPE hablaremos de este programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, presente en 38 países del mundo y con más de 90 expertos internacionales en educación en la era digital. Escúchalo mañana en Herrera en COPE e infórmate en profuturo.education.
Antonio Herraiz.
Mediodía.